Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A pesar de las advertencias de Washington, Turquía ataca a milicias kurdas en la frontera con Siria. Gobierno de Ecuador dispuesto a negociar tras días de intensas protestas. Agentes refuerzan los operativos de remoción de inmigrantes con antecedentes criminales en las ciudades. Y en peligro de cierre, otros dos medios impresos en Nicaragua por presión del gobierno, según sus propietarios.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una ofensiva militar contra las milicias turcas en Siria lanzó este miércoles el gobierno de Turquía. Este ataque se da luego de que Estados Unidos retiró sus tropas de territorio sirio, a pesar de las advertencias de Estados Unidos al gobierno turco. Jorge Agobian está siguiendo el desarrollo de estos acontecimientos y las reacciones aquí en Washington. ¿Cómo respondió la Casa Blanca a estos ataques, Jorge?
¿Qué tal, Beren? El presidente Donald Trump dijo que devastaría la economía de Turquía si estos ataques acaban con la población kurda en Siria. El presidente también dijo en un comunicado que él no endorsaba este ataque hecho por el presidente de Turquía y que le había advertido que era una mala idea. Más temprano también en un tuit el presidente Donald Trump escribió, y citamos, que Estados Unidos ha gastado 8 trillones de dólares luchando y vigilando en Medio Oriente y que Estados Unidos no seguirá luchando en guerras innecesarias. Eso fue parte de la reacción del presidente Donald Trump, que tuvo también una reacción por parte de representantes tanto republicanos como demócratas en el Congreso.
Así atacó Turquía a los combatientes kurdos en el norte de Siria, dos días después de que las tropas estadounidenses se retiraran del área tras una orden del presidente Donald Trump. La Casa Blanca y el Pentágono advirtieron que no apoyan un ataque a sus aliados kurdos. Y el propio presidente Trump amenazó con destruir totalmente la economía de Turquía si hacían algo considerado por el mandatario como fuera de límite. Al mismo tiempo, Trump extendió una invitación al presidente Erdogan a Washington. Todo eso, junto al ataque, sigue generando una dura oposición bipartidista en el Congreso estadounidense. El senador republicano Lindsey Graham fijó posición.
Oremos por nuestros aliados kurdos que han sido descaradamente abandonados por la administración Trump. Este movimiento asegura el resurgimiento de ISIS. Lideraré el esfuerzo en el Congreso para hacer que Erdogan pague un alto precio.
El demócrata Robert Menéndez también se pronunció.
El presidente ha traído una gran vergüenza a nuestro país otra vez.
En su más reciente mensaje de Twitter, Donald Trump expresó que ir al Medio Oriente es la peor decisión que se hizo en la historia de nuestro país.
Y desde Naciones Unidas, este jueves está previsto que se reúna el Consejo de Seguridad para tratar la invasión turca en territorio noreste de Siria. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y mientras tanto, las poblaciones civiles en las zonas fronterizas abandonaron el área tras los ataques. Al cumplirse el sexto día de protestas en Ecuador, el gobierno de ese país está dispuesto a negociar con los manifestantes. El presidente Lenín Moreno, quien trasladó la sede de gobierno a Guayaquil, regresaría a la capital para dialogar con líderes indígenas. Desde Quito nos acompaña Gustavo Ortega con más detalles. Gustavo, ¿cómo se desarrollaron las protestas este miércoles?
Sí, buenas tardes para ti, Belén. Esa información se fue dada a conocer hace algunos minutos por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien había dicho que el presidente de la República decidía trasladarse nuevamente hacia la ciudad de Quito. Todo esto ante el incremento de las protestas en el sexto día de estado de excepción. El día de hoy también se desarrollaron las protestas, dado a la gran presión, no solo de los grupos indígenas, sino de igual forma también se han incluido en estas protestas grupos de profesionales, sindicatos de trabajadores, grupos indígenas y estudiantes, quienes han decidido acercarse al Palacio de Carondelet. De igual forma, también se ha establecido un amplio anillo de seguridad, 4 anillos de seguridad que han hecho una fuerte represión en contra de las personas que intentaban acercarse al Palacio, pero no lo han podido.
Por otro lado, Gustavo, ¿a qué obedece este cambio de postura del presidente Moreno de sentarse a conversar con líderes indígenas?
Belén, debes tomar en cuenta que la presión que ha ejercido en la opinión pública y de igual forma de manera internacional ha venido creciendo poco a poco. El Ecuador ha pasado de ser un país que ahora concentra la atención no solo de la región, sino de igual forma de agencias internacionales, otros países. De igual forma han habido protestas por parte de la OEA por la gran represión a periodistas, por lo menos en el ejercicio de su función. De igual forma, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras reclaman esta fuerte presión. Él ha extendido la mano, ha dado un giro a esta actitud y de igual forma reconoce la presión para así atender las necesidades de los grupos indígenas y todos los ecuatorianos.
Gustavo, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura y a los acontecimientos en Ecuador. A otro tema, inmigrantes con historial criminal son detenidos diariamente por agentes de la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esto como parte de las prioridades de esta dependencia, según su director. La Voz de América tuvo acceso exclusivo a uno de estos operativos y precisamente Celia Mendoza estuvo presente durante los dos arrestos que tuvieron lugar este miércoles y le preguntamos cuál es el mensaje de esta oficina a las comunidades migrantes donde se llevan a cabo estas detenciones, Celia.
Belén, realmente lo que ellos quieren asegurarse es que las comunidades sepan que aquellas personas que no tienen pasado criminal no están en la lista de prioridades de esta oficina. Sin embargo, al mismo tiempo han indicado que aquellos que han tenido problemas con la justicia y son residentes legales de los Estados Unidos no podrían estar del todo absueltos de encontrarse con agentes de inmigración en su puerta. Y esto fue lo que sucedió durante esta jornada de operación que la Voz de América tuvo la oportunidad de seguir paso a paso.
Pasadas las 4 de la mañana de este miércoles, los oficiales de la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, ejecutaron dos órdenes de captura en Brooklyn y Queens.
Estamos persiguiendo a dos individuos. Ambos son criminales convictos.
Explicó Tom Decker, director de la oficina de ICE en Nueva York, quien estuvo presente durante la operación que llevó a la captura de un hombre a quien llamaremos Lewis, ya que prefiere no ser identificado.
Estaba en Estados Unidos legalmente, sí, él tenía estatus legal y con base en sus condenas ahora se busca su expulsión de Estados Unidos. Y esa es la situación, que esté aquí legalmente o ilegalmente, si es una amenaza pública y cometió delitos que lo hacen removible, entonces iremos detrás suyo.
Lewis habló con la Voz de América tras su arresto.
El caso por el que vinieron por mí fue un caso en el año 2000. Cumplí con mi libertad condicional y todo, así que pensé que estaba debajo del tapete, pero regresó nuevamente 19 años después.
Lewis será trasladado de este centro de procesamiento a uno de los dos centros de detención que están localizados en Nueva Jersey, donde tendrá que esperar su cita en la Corte de Migración.
Donde este hombre de Trinidad y Tobago asegura intentará pelear su caso. Sin embargo, para el segundo individuo detenido, quien según Decker entró de manera irregular a los Estados Unidos y cometió crímenes sexuales contra menores de edad, su deportación ya fue firmada por un juez.
El sujeto fue liberado, fue declarado culpable de un delito contra un menor y en lugar de dárnoslo, la persona fue liberada nuevamente en la comunidad y volvió a cometer un delito sexual contra otro niño.
Decker no está de acuerdo con las políticas de Ciudad Santuario que se han implementado en la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, el alcalde Bill de Blasio defiende estas medidas como importantes para mantener la seguridad de estas comunidades.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Más adelante, la situación de los periodistas y los medios en Latinoamérica. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El Comité para la Protección de los Periodistas se pronunció al respecto de las amenazas que enfrentan la prensa en Ecuador y Nicaragua. Aunque la situación es diferente en ambos países, señalan que en Ecuador el conflicto es muy reciente. Laura Sepúlveda nos acompaña desde Nueva York y le preguntamos cuáles son las situaciones que enfrentan los periodistas en medio de estas protestas en Ecuador, Laura.
Las agresiones que hemos visto recientemente en las calles de Ecuador, desafortunadamente la prensa no ha estado exenta de estas agresiones. Les han lanzado palos, piedras y otros artículos que se están registrando durante estas manifestaciones, como la agresión a las personas que salen a la calle. Pero el Comité para la Protección de los Periodistas se pronunció al respecto diciendo que hay una historia de represión en cuanto a los gobiernos que han tomado el poder en Ecuador y que no están de acuerdo con que la prensa hable algo contrario a lo que ellos piensan. Miremos el informe.
En las imágenes es evidente.
El estado de excepción decretado por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue el anuncio que desató protestas a nivel nacional. Grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otro tipo de agresiones, inclusive contra la prensa. Señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, situación que el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ve con preocupación.
Si hay un patrón de control por parte del Estado contra los medios, y eso obviamente afecta la capacidad de los medios de informar, de intentar, pues, informar con una vista un poquito crítica hacia el gobierno.
La prensa latinoamericana pasa por un momento difícil, señala Natalie Southwick de la CPJ. Mientras en Ecuador se están registrando agresiones físicas a profesionales del periodismo, en Nicaragua se viven otras presiones que han llevado a medios como El Nuevo Diario y Metro al cierre.
Los diarios grandes, que son como las fuentes más de confianza en el país, van cerrando, que el espacio de información va más y más restringido.
Aunque con preocupación, el comité registra las presiones a la prensa y el efecto que trae sobre la sociedad al no tener acceso a información imparcial, resalta que también se da un espacio para el nacimiento de nuevos medios digitales, un fenómeno que se ha registrado especialmente durante los últimos 2 años.
Natalie Southwick habló sobre la situación que se vive en América Latina como una situación que es preocupante, pero de la misma forma dijo que la situación por países es distinta, que si hablamos de Nicaragua y de Ecuador sería imposible compararlos a los dos, pues uno tiene una experiencia de aproximadamente 1 año y el otro hasta ahora está comenzando a vivir estas situaciones, como Ecuador, que lleva menos de 1 semana en esta situación de conflicto.
Laura, muchas gracias, pero la situación de los medios no parece mejorar en la región. Esto precisamente porque en Nicaragua ya solo quedan 2 periódicos, pero ambos tienen su materia prima retenida en aduanas. Ahora los propietarios denuncian que la intención del gobierno sería cerrar los medios críticos, como nos cuenta Donaldo Hernández.
A solo 2 semanas del cierre de los periódicos El Nuevo Diario y Metro, el diario Hoy cerró su edición digital debido a problemas económicos. Sin embargo, la edición impresa está en riesgo debido a que las autoridades de gobierno mantienen retenido el papel, la tinta y otros insumos para ser impreso, denuncian sus directivos.
Se va a acabar el papel si esta gente no suelta y no permite la entrada, pues que es una actitud arbitraria, ilegal, que es prácticamente un robo de una materia prima que es propiedad de Editorial La Prensa.
Eduardo Enríquez, jefe de redacción del periódico Hoy, aseguró a La Voz de América que el gobierno pretende censurar a todos los medios críticos a través de bloqueos administrativos, lo que para él representa una clara violación a la libertad de prensa.
Todos los nicaragüenses lo que estamos viviendo es un ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión.
Sin embargo, diputados oficialistas como Carlos Emilio López insisten en que el Estado de Nicaragua es respetuoso de la libertad de prensa.
La Constitución Política de Nicaragua establece que la comunicación es un derecho, que la información es un derecho. Y en Nicaragua se respeta de manera irrestricta ese postulado.
En el marco del conflicto sociopolítico, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denuncia que dos medios de comunicación fueron confiscados, dos periódicos se vieron obligados al cierre y los que siguen operando trabajan bajo asedio. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América.
El juicio por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, ha agitado los ánimos en Honduras. Manifestaciones a favor y en contra tienen lugar en el país, como nos cuenta Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
Cada día que transcurre salen a la luz supuestas acusaciones de conspiración y tráfico de drogas en el juicio que se le sigue a Tony Hernández. A casi dos semanas de iniciado el proceso judicial en Nueva York, son varios los escenarios que colocan a Honduras en el ojo del huracán, según el analista Dagoberto Aspra.
Todos los temas que se están tratando en el juicio en Estados Unidos van a tener una repercusión que al final no sabemos medirla, no sabemos las consecuencias, pero sí estamos viendo sus efectos. Al final, lógicamente, el resultado va a incidir mucho en situaciones que se puedan dar en nuestro país y realmente estamos expectantes de los resultados y de lo que se esté evacuando en esta corte en Estados Unidos.
Para la sociedad hondureña, las acusaciones en contra del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no pasan desapercibidas. El hondureño Juan Velásquez exige un verdadero cambio en el país.
Pero ahorita lo que tenemos, y no sé si con esto voy a molestar algún medio de comunicación, pero hasta ahorita lo que tenemos es un show mediático. Hay que ser honesto. A mí me va a alegrar cuando digan que fue juzgado el Anthony Hernández, que fue juzgado, que se le justificó lo que le están apañando y que se lleva de encuentro a Juan Orlando, que los extraditan a los dos. Ahí hay noticia. Pero ahorita, mi amigo, es un show mediático.
Denis Matute es otro ciudadano que expresó su opinión a La Voz de América.
Eso es algo que increíblemente, si se quiere hasta cierto punto, cierto, ¿verdad? Porque todavía no ha sido vencido en juicio. Pero la verdad de todo eso, que eso era una voz que se daba en todo el pueblo, de que ellos estaban metidos en asuntos que no eran correctos.
¿Cómo deberá de actuar la justicia hondureña?
Bueno, ¿qué podemos pedir de la justicia de Honduras? No tenemos fiscal, no hay un presidente de la corte, no hay que se diga algún tribunal que se pueda pronunciar.
Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández continúa defendiéndose de las declaraciones en su contra, expresadas por el narcotraficante Alexander Ardón, quien participa en una audiencia en Nueva York.
Por eso es que está declarando lo que dice, sin pruebas y con ánimo de venganza contra quien le desbarató su imperio. Ya él también se confesó asesino.
Mientras tanto, las protestas desde la oposición se iniciaron para exigir el juicio político o la renuncia del presidente. Por su parte, simpatizantes del gobierno también saldrán a las calles en respaldo al mandatario Juan Orlando Hernández. Con el reinicio del juicio contra Tony Hernández, toda la sociedad hondureña se mantiene muy a la expectativa de lo que pueda suceder debido a las nuevas declaraciones de algunos testigos. Hoy por hoy, ya el sector oposición como el gobierno han llamado a su gente para manifestarse tanto a favor como en contra de lo que está sucediendo. En este caso, ya hasta piden juicio político contra el actual mandatario. Desde Tegucigalpa, Honduras, Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Al volver de la pausa, agenda bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Detalles de esta información en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De Estados Unidos, Mike Pompeo, recibió al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en Washington. Durante el encuentro discutieron una agenda bilateral. Yasmín López nos acompaña. Ella estuvo siguiendo aquí en Washington la visita del ministro de Relaciones Exteriores y le preguntamos de qué otros temas conversaron durante estos encuentros.
Belén, básicamente esta reunión giró en torno a la relación bilateral que tienen Estados Unidos y Colombia respecto a la lucha contra las drogas ilícitas. También habló sobre Venezuela, pero hace pocos minutos aquí en la Embajada de Colombia en Washington, D.C., el ministro Trujillo también se refirió a las protestas en Venezuela, en Ecuador.
En Venezuela. Nosotros estamos dispuestos a contribuir al mantenimiento de la democracia en los países de la región donde dicho sistema se ve amenazado o esté atravesando situaciones difíciles. Esa es, además, la conducta de siempre de Colombia como miembro que es de la Organización de Estados Americanos y firmante de la Carta Democrática Interamericana. Hemos estado en constante contacto con el gobierno del Ecuador y, por supuesto, que Colombia está lista a contribuir a que el régimen democrático del Ecuador continúe fluyendo como
El secretario de Estado Mike Pompeo se refirió respecto a lo que él considera son los retos de la relación bilateral con Colombia respecto a la lucha contra los cultivos ilícitos en ese país.
Estados Unidos tiene una participación significativa en el resultado de la reducción de Colombia en la producción y el tráfico de narcóticos. Es por eso que nos unimos al presidente Duque y establecemos un objetivo ambicioso de reducir el cultivo de coca y la cocaína a la mitad para fines de 2023. También abordaremos los valientes esfuerzos humanitarios de Colombia para apoyar a los ahora 1.6 millones de personas que huyeron de Venezuela y van a Colombia. Hoy Estados Unidos ha aportado más de $250 millones para ayudar a Colombia en su respuesta a la crisis venezolana.
Yasmín, muchas gracias por tu informe. Pasamos a otra información porque la divulgación de un video desde una cárcel en Venezuela pone en evidencia los tratos a los que son sometidas las personas privadas de libertad. Este es el informe de Carolina Alcalde.
Este caso ha sido denunciado como tortura y conmocionó a la comunidad internacional. Ocurrió en la comisaría de la policía de Anaco, estado Anzoátegui. En el video revelado en redes sociales, se observan reos desnudos acostados boca abajo en el piso y bajo el sol. En medio de la escena, gallos de pelea y funcionarios policiales insultándolos y golpeándolos. El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, reaccionó a través de su cuenta en Twitter ordenando una investigación sobre lo que calificó como brutales hechos. Anunció la apertura de una investigación e informó sobre la imputación de cargos contra los funcionarios policiales vinculados con los hechos. Sobre el caso, La Voz de América consultó la opinión del Observatorio Venezolano de Prisiones. Sus voceros no solo condenaron categóricamente lo que ocurrió.
Aplaudimos desde el observatorio que el Ministerio Público haya abierto la investigación. No solamente queden ahí esos hechos, porque esta es una situación que se está repitiendo en todas las comisarías.
El activista de derechos humanos Rafael Narváez fue aún más allá al denunciar un presunto patrón de políticas públicas sobre la tortura.
Que responsable del garante de la legalidad y el debido proceso asuma la responsabilidad de procesar y exigir una condena ejemplarizante.
De acuerdo con la ONG, el hacinamiento en las comisarías de todo el país es crítico. Solo en esos centros de detención momentánea registran 36.000 presos, de los cuales hasta septiembre han fallecido 125, 46 de ellos por desnutrición y tuberculosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En instantes, acompáñenos en un recorrido detrás de escena de uno de los museos smithsonianos en Washington. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Voz de América pudo recorrer el Centro de Recursos Culturales del Museo Nacional del Indígena Americano en Washington. Acompáñenos en este detrás de escena para conocer las colecciones que rescatan la cultura hispanoamericana.
Refiriéndose a
un para el curador del Museo Nacional del Indígena Americano, Luis Antonio Curet, cada una de las piezas en la colección es importante y cuenta una historia sobre el origen de una comunidad indígena, no importa su belleza o estado.
Tenemos aquí el privilegio de tenerlo aquí y también de preservarlo y para futuras generaciones, ya sean no tan solo latinoamericanas, porque es un objeto de historia mundial hasta cierto punto, también primero Latinoamérica, pero también es del mundo.
La colección cuenta con objetos históricos de regiones indígenas en México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, entre otros.
Y tenemos esa tendencia de subestimar al indígena, pero también el pasado. Creemos que está muy avanzado, pero la gente es gente. Somos humanos todos, el pasado, presente, de qué cultura somos los mismos.
El Museo Nacional del Indígena Americano en Washington cuenta con más de 1 millón de piezas en su colección. El propósito es incorporar más piezas latinoamericanas a su exhibición. El museo frecuentemente invita a comunidades indígenas de Latinoamérica y el Caribe para poder identificar objetos de los que no tiene mucha información o para repatriarlos a sus países de origen.
Los objetos para exposición, sino también agregarle significado, historia, de acuerdo a la comunidad de donde vienen.
La labor del Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, en conjunto con el curador de arqueología, Luis Antonio Curet, es proteger, estudiar y exponer a los pueblos indígenas del hemisferio occidental, con más de 10.000 años de herencia indígena. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Calles vacías y silenciosas, así amanecieron este miércoles varias ciudades en Israel en la celebración de Yom Kippur. El feriado religioso de ayuno y oraciones después del Año Nuevo Judío es observado por judíos en todo el mundo. Sin embargo, en Israel esta fecha religiosa es observada en el calendario como un feriado nacional donde los judíos se privan incluso de conducir durante las horas del feriado religioso. Les informó Belén Mora.